Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Empezamos semana. Muy buenas tardes a la gente, gente. A Sugimutsu Nakamura, a las 8:15 del 6 de agosto de 1945, le sorprendió que las sirenas de alerta dieran paso a un silencio abrumador. El bombardero B-29, en Nagasaki, lanzó la Little Boy, una bomba atómica sobre el centro de la ciudad de Hiroshima. Murieron 140.000 personas. Nakamura quedó sepultado bajo un edificio, pero salvó la vida. Su existencia estuvo marcada por la locura y por el recuerdo del dolor de la radiación sobre su cuerpo. No sabemos su nombre. Tiene 12 años. Pongamos que se llama Anastasia. A las 9:45 de esta mañana, estaba ya de camino al colegio y le han sorprendido las bombas que han empezado a caer sobre Kiev. Anastasia no va a sufrir los efectos de la radiación, no los va a sufrir de por vida, pero sí sufrirá los efectos de haberse quedado esta mañana huérfana de padre y de madre. Estamos, como es lógico, preocupados por la posibilidad de que Putin use armas nucleares. De momento lo que hace Putin es asesinar civiles para sembrar el terror. Ya lo hizo en Siria. Esta mañana ha atacado varias ciudades ucranianas como respuesta al ataque del puente que une a Crimea con Rusia. Lo que necesita ahora Anastasia, que se ha quedado huérfana, es mucha compañía, mucha ayuda y que los europeos no pongamos problemas para reducir nuestro consumo de luz, de gasolina y de gas. Ni tú ni yo hablamos en el metro de la falta de renovación que hay en el Consejo General del Poder Judicial, como dice la ministra de Justicia. En parte porque no nos interesa y en parte porque la España tranquila se ha distanciado de la pretensión que el PP y el PSOE y el PP tienen de echarse la culpa de la crisis institucional, constitucional en la que estamos. Desde hace 4 años, como sabes, el Consejo General del Poder Judicial está sin renovar. El gobierno ha hecho todas las trampas posibles para forzar al PP y así llegar a un acuerdo. Y el PP siempre le ha puesto hasta ahora condiciones que no cumplió cuando gobernaba. La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial ha provocado el bloqueo del Tribunal Constitucional y de parte del Supremo. Para forzar una solución, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Lesmes, como sabes, ha hecho efectiva su dimisión, que era una dimisión anunciada.
Mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente.
Bueno, pues la crisis es de tal calibre que ahora no se sabe ni siquiera cómo hay que sustituir al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Sánchez y Feijóo han corrido esta mañana a reunirse y han estado reunidos 3 horas, han protagonizado una escena de sofá. Como si no supieran ya desde hace tiempo que Lesmes iba a ir. O sea, hoy han corrido a reunirse, aunque la renuncia de Lesmes estaba anunciada. Han esperado hasta que la situación se ha vuelto insostenible y esta mañana dicen que avanzan en las negociaciones, pero no hay acuerdo. Con descaro, el ministro Bolaños, que ha estado por parte del gobierno también asistiendo a esa reunión, ha dicho que ahora sí van en serio las negociaciones.
Nos comprometemos a negociar, ojalá, en serio, ahora ya, en serio, para lo antes posible tener un acuerdo y superar esta crisis.
Vamos a ver, ministro, ¿ahora en serio? O sea, en los últimos años, en los últimos meses, ¿no han ido en serio? Ahora sí van en serio. Portavoz del PP en Justicia, Esteban González Pons, que también ha estado en la reunión, ha hecho este comentario.
Todo aquel que en esta vida haya tenido una pareja y se haya dado alguna vez una última oportunidad sabe de lo que estamos hablando.
Dice Esteban González Pons que se van a dar una última oportunidad, como las parejas. Ah, Esteban, cuando una pareja dice que se va a dar la última oportunidad es que todo está ya roto. Nos puede parecer que este es un tema menor, porque bastante tenemos ya con llegar a final de mes. pero no lo es. El deterioro institucional del Consejo General, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de los partidos, de los parlamentos autonómicos, del Congreso y de muchas cosas más, rebaja la calidad de nuestra democracia, desgasta el valor de España, hace, en fin, más difícil esa vida buena y esa prosperidad a la que todos aspiramos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que prosigue en la barriada del Príncipe, en Ceuta, los registros policiales en una operación contra el crimen organizado en la que en la pasada noche moría un militar. Los agentes han detenido al presunto autor del asesinato. Más datos, Juan Baño.
La policía cree, según ha sabido COPE en fuentes de la investigación, que dos de los seis detenidos en estas últimas horas, el Colombo y el Castaña, de la banda del Piolín, son los presuntos asesinos de este cabo primero de regulares, es familiar de un testigo en las tramas del crimen organizado y se investiga cualquier otra relación con los hechos. Esta madrugada fue tiroteado mortalmente con munición 9 milímetros cuando los agentes accedían a la barriada del Príncipe para responder a la última agresión, la sufrida el pasado viernes, con el resultado de 7 agentes heridos. Gritos de los familiares del militar asesinado recogidos por nuestros compañeros en Ceuta deja mujer y dos hijos de corta edad. La policía ha practicado 37 detenciones en 5 meses contra el recrudecimiento del choque entre bandas en Ceuta tras la reapertura de la frontera con Marruecos.
Y mañana martes los ministros de Energía de la Unión Europea abordarán de nuevo cómo ahorrar de cara al próximo invierno. A la espera de más medidas, desde este lunes la Universidad Politécnica de Valencia, en la que estudian 40.000 alumnos, ha decidido ni encender la calefacción ni el aire acondicionado. Se estima que hacerlo supone un gasto diario de 16.000 euros. En COPE hemos pulsado la opinión de estos 3 campus ubicados en Valencia Capital, Gandía y Alcoy.
Bueno, personalmente a mí, yo sé de que me encanta el frío y me pongo más capas y ya está. Y si encima se ayuda al clima y demás, pues bien. Pero sí que entiendo que alguno así más friolero lo pueda pasar mal.
Se enviaron un correo, pero no nos llegó a todos. En plan, esta mesa nos llegó a la mitad de personas que estamos.
Y se agrava la situación en las gasolineras francesas tras la huelga en las refinerías del país, en la que sus trabajadores reclaman una subida salarial para compensar la elevada inflación. Tras 10 días de conflicto, el 30% de las estaciones de servicio están teniendo problemas para suministrar combustible a los conductores. Estamos ya en París, Asunción Serena.
Un tercio de las gasolineras de Francia están afectadas por la huelga de las refinerías. La falta de combustible provoca colas de kilómetros y esta situación afecta a muchos trabajadores, especialmente los enfermeros liberales, que no pueden realizar las visitas a domicilio, como explica su presidente John Pint en CNews. El riesgo principal es que haya pacientes que se queden sin los cuidados que necesitan. Hemos tenido enfermeras en Pas-de-Calais que no han podido hacer su ruta porque no tenían gasolina. De hecho, la prefectura ha requisado varias gasolineras para poder atender a los profesionales sanitarios. Total ha publicado hoy los salarios de sus empleados, una media de 5.000 euros y una subida de 3,5% este año. Pero estos reprochan a la petrolera que tenga unos beneficios de más de 10.000 millones en lo que va de año y se resista a compartirlos.
Y por fin es oficial el acuerdo entre Barcelona y Atlético de Madrid por Griezmann. Luis Munilla.
Ambos clubes lo han hecho oficial esta tarde. Griezmann firma por el Atlético de Madrid hasta el año 2026. Ya contamos la semana pasada que el Atlético paga al Barça 20 millones más 4 en incentivos y que Griezmann se rebaja un 30% más el sueldo. El jugador ha mostrado su alegría en las redes sociales con el mensaje: feliz de estar donde quiero estar. El Atlético, por cierto, tiene un partido decisivo el miércoles ante el Brujas en Champions, pero mañana es turno para el Borussia Dortmund Sevilla y para el Shakhtar Real Madrid. Benzema regresará mañana a un 11 titular con rotaciones ante un rival en estado de shock tras los bombardeos rusos a Ucrania en las últimas horas. Habla el entrenador Jovicevic.
En el ánimo estábamos en estado de shock. No es una invasión a una ciudad, sino a toda Ucrania. Afecta en el ánimo nuestro día a día, porque no es solo preparar el partido contra el mejor del mundo mañana, simplemente es combatir con nuestras emociones y con la vida.
Son palabras de Jovicevic en Movistar. Además, Leo Messi es baja para el Paris Saint-Germain Benfica de mañana porque sigue arrastrando molestias en el gemelo. Y aquí en la Liga, hoy se cierra la jornada a las 9 con el partido Elche-Mallorca. Lo vamos a contar en tiempo de juego para las emisoras COPE Más.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 20 grados en el centro y cielos bastante cubiertos, aunque no se espera lluvia, al menos de forma inmediata. En cuanto al tráfico, muy tranquilo hasta ahora, solo algunas retenciones en la salida de la A3 a la altura de Rivas. 1.200 detenidos y 500 armas incautadas, una de ellas de fuego, es el balance de los 8 primeros meses del plan antibandas que puso en marcha la delegación del Gobierno en 10 distritos de Madrid y los municipios de Alcorcón, Alcobendas y Parla. El fin de semana de Fiestas del Pilar deja hasta el momento una docena de personas arrestadas, entre ellas tres colombianos a los que se les intervino un arma de fuego y más de un kilo de cocaína. Casi 300 agentes de la Policía Nacional están desplegados desde el viernes en el distrito de Fuencarral, velando por la seguridad de esas fiestas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Empezamos semana lunes 10 de octubre. Fíjate en este dato. Durante el último año, en nuestro país se han consumido 110 dosis diarias de ansiolíticos por cada 1.000 habitantes. Es decir, que de 10 personas con las que te cruzas habitualmente por la calle o que están a tu alrededor en el trabajo, por ejemplo, pues más de una probablemente está tomando en este momento algún tipo de psicofármaco. O sea, es que esto da que pensar, y sobre todo, da que pensar aún más que a día de hoy estamos a la cabeza de Europa en cuanto a consumo de ansiolíticos. Y, de hecho, hemos hecho una sencilla prueba. Los de la tarde hemos salido a la calle y nos hemos encontrado, por ejemplo, a Lucía.
Muchísima gente, pues porque es gente que tiene que trabajar mucho, que tiene un nivel de estrés elevadísimo y que al final, pues si no duermes bien o no gestionas el estrés, pues puede ir a peor. O sea, los toman porque no tienen más remedio.
Eso decía Lucía, porque le preguntábamos eso. ¿Conoces a mucha gente que los tome? Decía muchísima gente y daba esas razones. Luego analizaremos el tema. También es habitual en el trabajo de Julio, que es funcionario.
Sí, sí, conozco gente que lo está tomando. Además, por mi profesión, conozco gente que está sometida a estos tratamientos. Fundamentalmente, la depresión es una causa muy principal de tomar este tipo de medicamentos.
En el caso de Nuria, su problema era el insomnio. Si hubiera sido por ella, dice, no los hubiera tomado, porque lo que vino después fue peor.
Simplemente una temporada que no puedes dormir y te mandan ya antidepresivos. Luego te enganchas a ellos y para quitarlo cuesta.
Bueno, la prescripción de este tipo de medicamentos ha subido en nuestro país un 4%. ¿Significa esto que cada vez somos más dependientes de Valium, tranquimacines, orfidales? Lo peor de todo es que la mayoría de estos fármacos, ya sea para el insomnio, la ansiedad, incluso la depresión, bueno, alivian los síntomas, pero ¿qué pasa con estos tratamientos a largo plazo? De todo esto vamos a hablar enseguida y lo vamos a hacer además con, bueno, dos de las personas que son desde luego dos de los profesionales que se tienen que ocupar de problemas, de este problema en concreto, que son psicólogos y psiquiatras, ¿no? Y vamos a intentar poner encima de la mesa, como decimos, estos datos que sin duda sorprenden y mucho. Pero antes que nada quiero también saludar a Daniel Gascón, escritor, columnista. A él le pido también su reflexión, su mirada a esta hora de la tarde. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Estoy con nervios porque van a hacer una sobrina mía y entonces sé que está mi cuñada con la epidural ya. Entonces esto es como lo que...
Pero no te genera tanta ansiedad
no
como para...
No, es una ansiedad alegre, ¿no? Digamos.
O sea, que estás a punto de ser tío.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues nada, enhorabuena.
Gracias.
Daniel. Oye, y del hecho de que estemos a la cabeza de Europa en tomar psicofármacos, ¿por qué además a la cabeza de Europa? Es que a mí esto me sorprende el dato. Se supone que éramos un país, o somos un país mediterráneo, en el que además cuando se hacen encuestas normalmente salimos en niveles muy elevados de felicidad. No sé si es que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
A ver si somos más felices por tomar más ansiolíticos.
Vaya, hombre. Pues no, mira, no se me había ocurrido, ¿eh? Supongo esa relación.
Supongo que ahora que nos explicarán y que habrá así intuitivamente aventuraría como una idea que sean... cuestiones culturales y también una cuestión a lo mejor de lo que puedan ser modas médicas, ¿no? Porque a veces parece que bueno, que en algunos años pues parecía que estaban contraindicadas o que había cierto reparo a la medicalización, y otras veces puede ser que haya, que el péndulo vaya en la otra dirección, ¿no? Como eso en a veces pasa, no sé si tendrá que ver con este caso. Y supongo que siempre el riesgo está que en algunos ejemplos, fenómenos, puede ayudar, y otras veces puede ser excesivo, ¿no? También ha pasado, por ejemplo, con los niños y cuestiones de la atención, ¿no?
Uh-huh. Muy interesante también esto que incluyes para el debate, ¿no? El que sea una moda médica, tal vez, porque antes estaban peor vistos y ahora parece que están mejor vistos. Bueno, de todo esto vamos a hablar con Diego Carracedo, es psicólogo especializado en psicología clínica del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantado de estar aquí.
Voy a saludar también a Javier Quinteros, jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, la primera pregunta que es para los dos es, Diego, psicólogo, ¿se toman demasiado psicofármacos en España, no? ¿Sí o no?
Sí, la respuesta es, como decías, el dato es demoledor, rotundamente sí, se toman demasiados psicofármacos en España.
Javier, psiquiatra, ¿se toman demasiados psicofármacos en España?
Yo creo que hay un mal uso de los tratamientos farmacológicos en general. Cuando resaltamos los datos así en genérico, da a veces errores de interpretación, ¿no? Porque hablamos de los ansiolíticos, de las benzodiazepinas, que sin duda alguna son fármacos que deberían tener un uso distinto, es decir, en cuanto a la prescripción, en cuanto a la cantidad de gente que está tomando lexatines, lorazepanes y ese tipo de ansiolíticos, lo tendemos a meterlos todos en el mismo saco, ¿no? Y si vemos los datos antibióticos, España está el cuarto en consumo de antibióticos, y si nos vamos a analgésicos, el 40% de la población toma analgésicos de manera regular. Sí, yo creo que hay un mal uso de la medicación, que podemos poner el foco en algunos de los psicofármacos, y repito lo de algunos de los psicofármacos.
Javier, vamos a aclarar primero este concepto. ¿Qué es un psicofármaco? ¿Es lo mismo que ansiolítico? ¿Es la misma cosa?
No.
Vamos a diferenciar, por favor, psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos, ¿qué es una cosa, qué es otra?
Claro, pues evidentemente están todos englobados dentro de los psicofármacos, pero hay diferentes familias, ¿no? Y yo creo que por un lado están las benzodiazepinas, que son los que básicamente son los ansiolíticos, ¿no? Deberían tener un uso significativamente más ordenado, más regulado, más controlado, llamémoslo como queramos.
¿Los ansiolíticos para qué se prescriben?
En principio para intervenciones breves en cuadros de ansiedad que no responden a otras intervenciones.
Bien, perfecto.
Y repito lo de breves, ¿no? La cosa es que luego eso se tienda a mantener el tiempo quizás más de lo inicialmente debido o previsto.
¿Y ansiolíticos son el Valium, el Tranquimacín y el Orfidal? Ahí es, ¿en eso estamos
entre
de acuerdo?
Entre otros muchos.
Pero son los más usados o consumidos, o incluso comprados, vendidos, prescritos en España. Lo digo por acotar un poco el tema, porque es de lo que estamos hablando ahora, de ansiolíticos. No tanto a lo mejor, que a lo mejor también estamos ahí en antidepresivos y en tratamientos mucho más importantes y con consecuencias o con enfermedades más graves. Pero vamos a quedarnos en este plano, porque si no a lo mejor sería demasiado complejo y no tendríamos tiempo. ¿Por qué ocurre esto en tu opinión, Diego, psicólogo? ¿Por qué estamos a la cabeza en consumo de ansiolíticos? ¿Es que somos más infelices? ¿Es que tenemos más ataques de ansiedad por algún motivo? ¿Cuál sería el problema?
Como es el contexto social actual en el que estamos prácticamente todos inmersos, ¿no?, en una vorágine de trabajo, funcionamiento, necesidad de rendimiento, que hace que tengamos que encontrar una respuesta rápida y bastante fácil o accesible a un problema, el que sea, en este caso un problema de ansiedad, y cierto es que es mucho más rápido una pastilla que psicoterapia. Este es un punto. Y otro punto es, por cómo está configurado el Sistema Nacional de Salud, toda persona, todo usuario que necesite de atención psicológica, el camino habitual es ir a tu médico de atención primaria. Ese médico valora la indicación o no que tengas de ir a un psicólogo clínico o un psiquiatra, si fuera caso, en este caso un psicólogo clínico, y el médico, claro, te puede derivar a lo que te vienes a estar esperando 3, 4, 5, 6 meses para esa intervención psicológica, tiempo durante el cual la persona está mal y alguna respuesta tiene que dar pues ese médico de primaria. Y luego también, que por cómo está desatada la atención primaria, en sesiones de 5, 7, 10 minutos es muy difícil hacer una respuesta pues algo más elaborada o compleja, y de ahí que se entienda pues rápidamente a prescribir un psicofármaco. Y luego, en la línea de lo que decía Javier también antes, Es verdad que los ansiolíticos están en líneas generales pensados para hacer una intervención de semanas, pero cuando esto se cronifica, por el motivo que sea, luego ya el ansiolítico empieza a ser, como hizo una persona, ¿no?, en la entrevistada, empieza a ser un problema, que es cuando dejas de tomar ansiolítico, tienes un pico de ansiedad y de abstinencia. Entonces yo creo que esos son como los factores que los más importantes están influyendo en esto, Pilar.
Uh-huh. Javier, lo ha apuntado Diego, a ver si yo estoy equivocada. Esta suele ser normalmente, o este suele ser el proceso cuando alguien de repente nota que no se encuentra bien, que tiene, bueno, pues un proceso de ansiedad. Habría que ver un poco también qué síntomas tiene esa persona. Pero bueno, va normalmente a su médico de cabecera. El médico de cabecera, a veces, como decía Diego, puesto que el especialista tardará mucho en atenderle, ya directamente, como en primer lugar, le suele recetar esos ansiolíticos, aunque le dice, pero vaya usted al psiquiatra. Cuando le toca a uno ir al psiquiatra, ya va con la medicación. El psiquiatra decide mantenerle la medicación o no, y normalmente le dice, bueno, pero tiene usted que probar con psicoterapia. Y eso ya depende de si finalmente este paciente va o no a psicoterapia, y también cuánto tarden en admitirle, digamos, porque también se tarda mucho en conseguir un psicólogo, desde luego en la sanidad pública, y si no hay que pagarlo, que es un dinero. ¿Va así más o menos, Javier, el proceso?
Bueno, Pilar, has definido un posible trayecto, ¿no? Yo quiero defender también a mis colegas de atención primaria, ¿no? Que ellos, para los cuadros más leves y moderados, pues evidentemente son profesionales perfectamente capacitados para hacer las intervenciones más eficaces y eficientes, es decir, qué es lo que el paciente necesita, ¿no? Otra cosa es que luego hay una parte de psicoeducación en todo esto, es decir, que el paciente tiene que entender que si algo se prescribe por unas semanas, tiene que hacer otras cosas, ¿no? Y eso muchas veces es lo que nos perdemos, ¿no? Es decir, le damos al paciente una solución para resolver esto, pero para que vaya haciendo otras cosas, y el paciente no da ese salto hacia adelante e intentará hacer otras cosas. Yo tampoco creo que todos los cuadros de ansiedad tengan que terminar en salud mental. El circuito de salud mental debería estar planteado para, digamos, trastornos algo más complejos, ¿no? Es decir, porque al final también hay un punto de y me vais a perdonar, de difícil gestión emocional, ¿no? Y una parte donde yo creo que nos hemos olvidado de gestionar nuestras emociones, manejarlas y afrontarlas de otra forma, ¿no? Necesitamos soluciones inmediatas. Eso es el problema, yo creo, de la sociedad. Pero me da igual para gestionar mi ansiedad o para que me manden una licuadora a mi casa, ¿no? La necesito ya y quiero que sea inmediato, ¿no? Y a veces esa misma inmediatez no es un buen acompañamiento, ¿no?, para la gestión de un cuadro de ansiedad.
Por lo tanto, me estás hablando en este caso de que efectivamente se está produciendo una medicalización de la sociedad, en algunos casos quizá incluso sobre medicación, cuando realmente estamos, desaprendiendo o no sabiendo afrontar los problemas de la vida, ¿no? Que a veces, porque recordáis la primera persona a la que escuchábamos y que entrevistábamos en la calle, Lucía, decía, bueno, yo conozco muchísima gente alrededor porque no soportan el estrés laboral. Es muchísimo trabajo y no lo pueden soportar. Es un poco así también por esta sobrecarga, por esta inmediatez, porque queremos resolverlo todo ya, porque no sabemos o hemos olvidado, no sé, en esta educación emocional afrontar los problemas, Diego, psicólogo.
Sí, yo creo que son dos temas. Por un lado es quizá ¿no?, la necesidad de respuesta rápida a un problema que existe, como un problema de ansiedad que quizás puede estar provocado de una forma reactiva a algo laboral o familiar. Y esa, ¿no?, esa inmediatez, como decíamos antes, que lleve una pastilla. Pero también es interesante lo otro que decía Javier, de que a veces situaciones de la vida cotidiana que no serían necesariamente susceptibles, ya no digo de tratamiento farmacológico, seguro que muchas no lo son, incluso de intervención profesional, sino que sería algo como adaptativo y que podría evolucionar de forma, digamos, sana sin intervención, quizá a veces se entremezcla con lo que sí que sería, pues, un problema de salud mental y queda confuso. De ahí que la idea sería, ¿no?, ante la duda, optar por la intervención, o al menos por la valoración, pues más conservadora o más inocua, que es la psicoterapéutica, en vez de la farmacológica.
En cualquier caso, como decimos, una opción, por supuesto, es, como decimos, la psicoterapia. La psicoterapia va encaminada, bueno, a evitar el fármaco y buscar un psicólogo, ¿no? O puede ser a través del propio psiquiatra, que te deriva normalmente también a esta psicoterapia. O, bueno, en algunos casos es verdad que hay gente que lo busca por sí mismo o directamente desde el médico de familia. La seguridad social, lo cierto es que en España hay una escasez clarísima de psicólogos. Solo hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Es 3 veces menos que la media europea. También hay escasez de psiquiatras. Tenemos 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, mientras que en países como Suecia, Francia o Alemania es el doble. Muchas personas tienen que acudir a un psicólogo privado. Beatriz tiene 30 años, va al psicólogo privado desde hace 2 y lo hace cada 15 días y esto nos cuenta.
Pago unos 60 euros la sesión. La sesión es de una hora, pero si algún día hace falta un poco más, pues no pasa nada.
Y luego está el caso de Marta, que aquí añadimos el factor espera si recurrimos a la seguridad social.
Yo voy al psicólogo privado porque lo intenté por el público, pero como tardaron como 3 meses en llamarme, pues no podía más. Entonces, al final, creo que la salud mental es muy importante. Entonces, pues al final opté por ir a uno privado. Y nada, voy 2 veces al mes y me cuesta 70 euros cada sesión. Obviamente me lo pagan mis padres porque estoy estudiando, entonces no me lo puedo pagar yo.
Diego, psicólogo, ¿alguna reflexión sobre esto?
Pues no, yo creo que está como muy normalizado el que la salud mental vaya como aparte de la salud física y que esto de que la gente tenga que buscar un recurso privado está demasiado normalizado. La sanidad pública debe dar respuesta a los problemas de salud mental, sea con psicólogos clínicos o con psiquiatras, con ambos muchas veces, de una forma garantista y accesible a toda la población, ya sea en atención especializada hospitalaria, pero incluso en atención primaria, donde en algunas comunidades empieza a haber psicólogos clínicos que estoy determinando la línea de prevenir esa pues, medicalización.
Javier, psiquiatra.
A ver, yo creo que tan complicado es medicalizar la vida como psicologizar la vida, ¿no? Decías antes las cifras de psicólogos. No hay psicólogos, es decir, pero no es que no haya en general, es que ahora mismo la parte de psicólogos clínicos en general, no hay capacidad, no hay formación, no hay una estructura de recursos humanos ni en psiquiatría ni en psicología que ahora mismo sea capaz de asumir. Si mañana nuestros políticos decidieran duplicar el número de psiquiatras y duplicar el número de psicólogos clínicos, simplemente no habría profesionales capacitados para cubrir esa demanda. Es decir, que también partimos de una dificultad importante a la hora de generar, ¿no?, entre comillas, esa situación de cubrir los profesionales que necesitamos. Pero además de esto, insisto, yo creo que es interesante, ¿no? ¿Dónde ponemos el umbral de trastorno mental? Es decir, que al final en todo esto, ¿dónde ponemos el umbral de sufrimiento que requiere una atención especializada versus el que no? En nuestro día a día, en salud mental, vemos muchas derivaciones que llegan a consulta que quizás no deberían haber llegado a consulta, ¿no? Y que hay otras alternativas mucho más ecológicas. Cuando me refiero a ecológicas, me refiero mucho más dentro del sistema comunitario, que deberían ser tan o más eficientes, ¿no? Pero, ojo, con la idea de medicalizar la salud o psicologizar la vida cotidiana. Ambas dos me parece que son dos equivocaciones que nos llevan a un camino donde vamos a generar muchos pacientes que a lo mejor no lo son.
Interesantísima la charla, podríamos continuar, no es posible, luego continuaremos quizá desde aquí en otro momento. Diego Carracedo, psicólogo especializado en psicología clínica del Hospital Universitario de La Paz, y Javier Quintero, jefe del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotros.
¿Y con qué te quedas tú, Daniel, de lo que has escuchado?
Bueno, me ha parecido que era muy, muy interesante porque esa búsqueda un poco de equilibrio, ¿no? Por una parte tienes como una mayor conciencia y menor estigmatización de los trastornos mentales y luego también a la vez ese peligro un poco de patologizarlo todo, ¿no? Ya sea en la versión más médica o en la versión más psicológica, ¿no? Y también me parece que esa la cuestión de que sea tan difícil recibir atención dentro del sistema público unas dolencias que son cada vez más visibles, pues es un problema porque te lo desplaza mucho a la clase y estás a lo mejor generando pues mucha gente que tiene lo mismo pero no puede tener ese tipo de atención, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante verlo.
Lo es, y mientras tanto ahí estamos en cabeza de toda la Unión Europea en el consumo de ansiolíticos. La verdad es que es como para una reflexión más profunda y más intensa de lo que podemos hacer aquí en el programa. Entonces, ¿que cuándo tiene que nacer? Ya. O sea, que ya, te estás esperando que te llegue el WhatsApp.
Exactamente, sí, sí. Por eso he puesto sobrina a cargar el móvil, si hay nada más llegar.
¿Ya tiene nombre antes de...?
Claudia, creo que va a ser.
Ay, me encanta Claudia ese nombre, por favor.
Es en Huesca.
Pero no te ha llegado el WhatsApp todavía, ¿no, Daniel? No me ha llegado. Por favor, si te llega antes de que te vayas, nos lo dices y lo compartimos también con los oyentes.
De acuerdo.
Enhorabuena, por anticipado, que vaya todo bien. Gracias, Daniel. Y ahora, Elena Fornas está aquí con la Mutua. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Bueno, pues si te quedaste sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución, tranquilo, que no eres el primero que llama a su antigua compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea, tan fácil como llamar al 91-555-55-55. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Anda, que el Scalestri cumple 60 años. ¿Tuviste Scalestri, Daniel Gascón?
No, tenía amigos que tenían Scalestri y yo tenía envidia.
Ah, tú tenías envidia. No tenías Scalestri. Es que o tenías Scalestri o tenías envidia.
Efectivamente.
No había, porque todo el mundo. Niños y niñas querían un Scalestri. Cumple 60 años, ha sido el juguete estrella de muchas generaciones y lo sigue siendo. Y hay gente que sigue jugando ya de adulta el Scalestri porque lo conserva de su infancia y lo ha ido agrandando. Es un juguete icónico. Ese y otros más. De esto hablamos con los oyentes, con la gente. Rosa, Fernando, buenas tardes.
¿Qué dicen? Buenas tardes,
pues
Rosa.
Que el Scalestri sigue siendo un juguete con el que se divierten muchas familias y para muchos fue el primer juguete bueno.
Yo recuerdo que mis primos tenían un Scalestri cuando yo no lo tenía.
Y tu envidia también, como
wow,
Daniel.
Yo tenía una envidia que te muere.
Era así.
Recuerdo cuando los coches, pero además mis primos llegaron a ser muy habilidosos con el Scalestri, porque ya sabéis que si llegabas a la curva con demasiada fuerza, aunque estuviera peraltada, el coche salía del canalillo ese porque iban avanzando.
Era complicado, sigue siendo complicado.
Eran unos técnicos, cosa. Y yo cada vez que veía a mis primos con el Scalestri me daba una envidia, brutal. Al final tuvimos Scalestri,
¿eh? En muchos casos tardó en llegar, pero llegó.
Llegó.
En este caso también, primer juguete bueno que entró en casa.
Gente, sí que lo recuerdo, sí, todavía lo tengo. Tengo 59 años y me lo regalaron cuando tenía 13. Y han jugado mis hijos con él, he jugado yo y todavía lo tengo por ahí por casa. Me lo regaló mi padre. El primer juguete bueno que me pudo comprar.
Tiene mucho cuidado con las cosas, porque le ha aguantado tiempo.
13 años esperando estuvo a...
Hombre, después de 13 años esperando lo cuidas.
El problema era montarlo. La solución, si era solo un 8, era meterlo debajo de la cama. Y lo sacaba. Luego se podía complicar, se podía crear más recorridos.
Problema de espacio en casa había.
Claro.
El Scalestri cumple 60 años. Juguete icónico. Todo el mundo ha querido un Scalestri a lo largo de varias generaciones. ¿Tú lo tuviste o tuviste envidia del de tus amigos? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, entonces, PP y PSOE se comprometen a negociar en serio la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Después de la dimisión de Lesmes, en serio. Hasta ahora, ¿qué han estado haciendo estos 4 años? Enseguida analizamos qué está pasando, porque no nos han dicho por qué han avanzado. O sea, vamos a ver si realmente están avanzando.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Bruselas decidió que se van a cerrar 87 zonas de pesca del Atlántico nororiental por el impacto de las artes de pesca. Don Francisco José Millán es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. ¿En España eso afectaría a qué caladeros?
Desde Cádiz hasta el Golfo de Vizcaya afecta mucho al caladero nacional español.
¿Habrá algunas especies que no se van a pescar?
Pues había incluso preocupación con un pescado tan conocido como es la merluza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y te facilitamos el kit digital que necesitas. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. En el Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar, pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro, y adivina qué, otro.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva por solo 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime. Y ya sabes lo que dicen. Consigue una oferta exclusiva y siéntete como una estrella.
¡Qué envidia! ¡Qué chulo! ¡Me encanta!
Diles que hay en la caja, Isabel. Ofertas exclusivas Prime del 11 al 12 de octubre. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Quieres ahorrar con los superchollos diarios de Carrefour? Ahora tienes la malla de 5 kilos de patata lavada Carrefour Origen España a solo 68 céntimos el kilo. Hasta el 11 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Vaya lío que seguimos teniendo con el Consejo General del Poder Judicial. Lesmes, el presidente, anunció ayer ya su dimisión, hoy ha sido efectiva.
Mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad y sería además contraria a mi propia conciencia profesional, por lo que se impone mi renuncia como presidente.
Bueno, pues después de esta dimisión, rápidamente, corriendo, Sánchez y Feijóo se han reunido. Ojo que el acuerdo no es del gobierno y de la oposición, el acuerdo es de una mayoría parlamentaria. Y han dicho, después de 3 horas de reunión, que han avanzado. No sabemos en qué han avanzado, Estaba también Bolaños, el ministro de Presidencia, en esa reunión, y Esteban González Pons por el PP. Bolaños ha dicho que ahora sí.
Nos comprometemos a negociar, ojalá, en serio, ahora ya, en serio,
para lo antes posible. Hasta ahora no, después de 4 años, no han ido en serio. Y Esteban González Pons pues, ha hecho un símil bastante revelador.
Todo aquel que en esta vida haya tenido una pareja y se haya dado alguna vez una última oportunidad sabe de lo que estamos hablando.
Claro, una última, cuando una pareja se da la última oportunidad es que la cosa está rota. Vamos a analizar esto con la ayuda de Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Empiezo enseguida a preguntarte algunas cosas, pero saludamos primero a María Jesús del Barco, que es portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. María Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo califican esta situación, esta dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial?
Bueno, la dimisión la anunció el día de la apertura del año judicial ante el Rey y ya solo cabía que se llevara a efecto. No tendría mucho sentido que el presidente del Supremo y del Consejo anunciara que va a dimitir y luego se echara para atrás, digamos, ¿no? Lo lógico es que dimitiera y ya, bueno, yo creo que todos estábamos esperando a que esta dimisión se hiciera efectiva ya. Bueno, esto parece que al menos ha permitido que se reúnan Sánchez y Núñez Feijóo y que parezca que se abre una puerta, un agujerito, una rendija para ver si es posible que lleguen a un acuerdo. Pues ojalá así sea, porque la situación del Consejo y su traslado al día a día del trabajo de los juzgados, en definitiva, a la resolución de los conflictos de los ciudadanos, a lo mejor merece más de una oportunidad.
Ya, sí, después de 4 años. La responsabilidad de los partidos políticos mayoritarios es evidente. ¿Hay alguna responsabilidad en la situación creada de los vocales del Consejo?
Bueno, los vocales realmente responsables porque no se renueve el Consejo no son.
Ya.
Quiero decir que quien tiene la obligación de renovar son el Congreso y el Senado por la mayoría de 3 quintos.
Pero tienen pendiente el
nombramiento. Pero es verdad que, bueno, piensas hace un año y medio ya, bueno, desde marzo del año pasado se les privó de una de las funciones esenciales. Ahora hemos visto cómo se ha retorcido la ley orgánica otra vez.
Sí.
Para decir, ahora sí que quiero que nombres a los magistrados del Tribunal Constitucional. Bueno, cada uno tiene que analizar su responsabilidad, tiene que analizar hasta dónde llega la responsabilidad institucional y hasta dónde a lo mejor hay que poner freno, ¿no? Creo que las palabras de ayer de Lesmes, en este sentido, bueno, son bastante clarificadoras.
Para Jesús, gracias.
Que todos harán.
Sí, vamos a
de conciencia.
Vamos a ver si reacciona. Para Jesús, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, pues Carlos, como nos ha dicho María Jesús del Barco, aquí hay dos cuestiones: la renovación del Tribunal Constitucional, que con la modificación de la modificación, el Consejo General del Poder Judicial tenía que haber renovado a esos 2 miembros del Tribunal Constitucional. Parece que los vocales conservadores, por llamarlos así, no estaban dispuestos y eso supongo que ha tenido que ver en la salida de Lesmes. Y luego está la falta de acuerdo de los partidos políticos. Responsabilidad de los partidos en esto, Carlos.
Pues, hombre, la mayor parte de la responsabilidad es de los partidos, está claro, ¿no? Pero no los partidos a través del Poder Ejecutivo y el jefe de la oposición, sino en el Parlamento. Yo echo de menos en todo esto, como en otros temas, el protagonismo de las instituciones que realmente tienen la competencia. Tú mismo lo has dicho antes. O sea, esto es un problema de mayorías parlamentarias. ¿Por qué no se reúnen en el Parlamento los grupos parlamentarios? Estamos admitiendo, sin más, que el grupo parlamentario tiene que actuar según lo que le diga uno de los jefes.
Ya.
¿por qué esto no se, estas reuniones no se llevan en el contexto parlamentario? Yo creo que eso sería lo más adecuado. A partir de ahí, que hable gobierno y oposición debería ser lo normal, o sea, que lo de hoy hay que celebrarlo, pero es triste que para que se produjese lo de hoy hayamos tenido que esperar a la dimisión del presidente de uno de los tres poderes del Estado, ¿no? El del Poder Judicial. Entonces, yo creo que responsabilidad de los partidos, la mayor parte de la responsabilidad de los partidos políticos, pero también quiero hacer hincapié en eso, en la ausencia del Parlamento, en todo este tipo de... Yo creo que el Parlamento tendría que tener mucho más protagonismo del que está teniendo.
Ya, eso demuestra que en realidad los grupos parlamentarios están absolutamente sometidos a los líderes de sus partidos y que los diputados no tienen nada que decir en esta cuestión.
Bueno, pero por ejemplo, también ocurrió lo mismo con el Parlamento en el caso de la pandemia. Los dos declaraciones de estado de alarma llegan al Parlamento y el Parlamento simplemente es una correa de transmisión de lo que el gobierno ha hecho. O de cuando el gobierno gobierna, perdón por la redundancia, a través del decreto ley. Parlamento no legisla, el Parlamento está...
Es una cosa muy seria.
Esto es muy serio. Entonces, es un deterioro institucional que yo creo que tendrían que empezar a resolver cada uno en su propia institución, pensando que ellos están ahora, pero luego vendrán otros, pero la institución es la que permanece. Entonces, si tú no es, y en ese sentido también hay parte de responsabilidad de quienes están en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional.
¿Por qué?
Porque esa modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que maniata al Consejo del Poder Judicial, que muchos hemos dicho que es inconstitucional, lleva un año recurrida ante el tribunal y el tribunal no dice nada. Tampoco dice nada después de 12 años sobre el aborto, o no dice nada de la ley educativa cuando sabemos todos que hay una ponencia preparada desde hace un año y no se saca. Entonces, al final, esto es un... Yo no hablo para que no le parezca mal a este otro, entonces falta personalidad. En otros países...
Hay libertad institucional, digamos.
En otros países esto no ocurre. O sea, en Alemania el Tribunal Constitucional dicta sentencias que son verdaderos terremotos políticos. Y aquí esto no ha pasado
aquí
nunca.
Aquí estamos valorando... Los jueces o los magistrados del Constitucional están valorando efectos políticos.
Exacto. O, por ejemplo, lo que tú le preguntabas a la portavoz de la Asociación por la Magistratura, ¿no? Claro, el hecho de que los vocales del Consejo lleven un mes hablando de quiénes, bueno, sobre todo un sector de los vocales, quiénes pueden ser propuestos para el Tribunal Constitucional y no lleguen a ningún acuerdo, hombre, yo creo, porque yo entiendo que estarán disgustados, enfadados, porque les están toreando. El gobierno dice, primero no tienes estas competencias, pero ahora me interesa que tengas esta y te doy esta.
Claro,
y además,
tienes que cumplir la
y
ley,
además te
no
pongo
te
un plazo. Claro, pero hay una ley. Entonces yo sinceramente creo que deberían haber hecho algo más, ¿no? Entonces aquí todos tienen parte de responsabilidad. Ahora, evidentemente,
los partidos.
Los partidos y, en este caso, el gobierno, que es el que tiene la iniciativa. ¿Hoy quién ha llamado al Partido Popular para el gobierno? Porque es que el Partido Popular, es verdad que le ha ofrecido desde el mes de julio una serie de propuestas. El gobierno no ha contestado, las ha despreciado.
Pero quería yo preguntar otra cosa. Porque el PP no es oposición, exige como condición para el acuerdo que se comprometa el gobierno a modificar el sistema de elección de los vocales. Que eso no lo hizo el Partido Popular cuando estaba en el gobierno. O sea, es una especie de condición sobrevenida, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, yo creo que el Partido Popular, cuando estaba en el gobierno, sí modificó en parte la Ley Orgánica del Poder Judicial, porque de hecho ahora mismo los 12 jueces y magistrados que se eligen por el Parlamento, se eligen de cada nombramiento que hace, hay tres propuestos por los propios jueces.
Pero sigue siendo el Parlamento que tiene la última palabra.
Exacto. Sigue siendo el Parlamento, pero hubo un pequeño paso en esa dirección, que por cierto, eso plantea otro problema, Fernando. Esa elección de los jueces para elegir a los miembros del Consejo se realizó hace 3 años o 4 años. ¿Qué pasa con todos los jueces que han llegado a la judicatura en estos últimos 3 o 4 años? No han tenido la posibilidad de presentarse a esas elecciones. Por lo tanto, habría que volver a hacer esa elección, probablemente, porque han pasado dos legislaturas por medio. Entonces dices,
los candidatos han prescrito.
Claro. Entonces, eso es otro problema que debería plantearse, porque si no, puede haber gente que diga, oiga, que yo tenía derecho a presentarme, en aquel momento no era magistrado, no era juez.
No se abran más carpetas, claro.
Bueno, pero es que...
O sea, mira, fíjate, en unos minutos, el Consejo General del Poder Judicial, el Congreso, los partidos y las asociaciones de jueces con los candidatos electos. No queremos más, más ansiedad institucional. Gracias, Carlos, por tu análisis. Bueno, Pilar, tesis. Todas las instituciones se someten, desgraciadamente, al partidismo, a la partitocracia que hay en España.
Análisis de Carlos Vidal. Y ahora atención a esto que te cuento, una medida drástica, pero drástica de verdad, de ahorro energético, la que se toma desde hoy mismo, 10 de octubre, en la Universidad Politécnica de Valencia. No encender la calefacción, por lo menos hasta nueva orden. Esta medida afectará a los campus de Valencia, Alcoy y Gandía. Atención, porque con ella pretenden ahorrar 16 millones de euros al año. O sea, que es un dineral lo que se le iba a disparar el gasto en el ahorro energético, en la calefacción y luego en el aire acondicionado en verano. Bueno, ¿qué es lo que dicen en el campus? ¿Qué piensan alumnos y profesores? Pascual Claramonte, compañero de COPE Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues
¿hay muchas quejas o qué?
Bueno, sí que hay quejas, hay un poco de todo. Sobre todo te lo resumiría más el común denominador, por así decirlo. Un elevado porcentaje de alumnos lo desconocía, o se han enterado al llegar o directamente cuando les hemos preguntado.
Lo mismo, me acabo de enterar, pero claro, no apetece pasar otro invierno con frío en clase, la verdad.
Se enviaron un correo, pero no nos llegó a todos, en plan, esta mesa nos llegó a la mitad de personas que estamos.
Yo la verdad no estoy muy enterada del tema, me acabo de enterar ahora mismo y ya está.
O sea, llegaban a clase y se enteraron de la noticia. Menos mal que hoy me imagino que no hará frío, ¿no? Que se estará bien todavía por ahí.
No, hemos tenido durante toda la mañana las horas de más gente ahí en el campus de Valencia de la Politécnica, entre 22, 24 grados. Ahora mismo no hace falta, pero también es como un estado, ¿no? El tener o no frío, calor. He visto a gente con manga corta, he visto a gente con manga larga, con chaqueta, con sudadera. O sea, que cada uno lo lleva como puede, pero sí que es verdad que está el rechazo, lo decía ya una de las chicas, Natalia era su nombre en el corte que escuchábamos, está la preocupación del invierno, ¿no? La gente, Pilar, se acuerda mucho de las medidas a raíz del coronavirus, lo de tener las ventanas abiertas para ventilar a pesar del frío que podía hacer, no sé, en noviembre, en diciembre, y eso es algo que les hace un poco estar reacios ante esta medida. Un ejemplo de ello es Lidia.
La verdad es que no me había enterado de la noticia, pero enterándome pues no me parece correcto, porque yo creo que el correcto de atención a las clases también depende de cómo estés tú físicamente dentro del aula, ¿no?
¿Y el frío tú llevas con chaqueta?
Sí, sí, no, yo eso lo llevo fatal, yo lo de las temperaturas lo llevo fatal. Si hace frío tengo mucho frío, si hace calor tengo mucha calor. De hecho, cuando empezábamos los primeros días íbamos todos con abanicos de la calor que teníamos, era horrible.
Bueno, o sea, que es muy sensible a los cambios de temperatura. Como tú decías, esto es muy subjetivo. Decíamos también que en Valencia los inviernos no suelen ser muy fríos, ¿no? Eso, comparado con otras zonas de España, a lo mejor por ahí van bastante apañados, por decirlo así, ¿no?
Correcto. De hecho, hemos hablado con varios de ellos. Nos hemos sentado en la zona de la cafetería, en varias mesas, con varios grupos de alumnos. Y les preguntas, Pilar, y lo que más les inquieta es el calor, y eso que el frío es lo que en teoría está más próximo.
Claro, claro.
Bueno, personalmente a mí, yo soy de que me encanta el frío y me pongo más capas y ya está. Y si encima se ayuda al clima y demás, pues bien, pero sí que entiendo que alguno así más friolero lo pueda pasar mal.
Este se pone capas. Como tú dices, lo que les preocupa es cuando llegue el calor y tampoco se pueda poner el aire acondicionado. ¿A eso te referías, Pascual?
Sí, correcto, Pilar, porque ellos lo tienen muy reciente del inicio del curso, que aquí ha sido bastante caluroso. Y, por ejemplo, también hablaba con Lucía, que me explicaba que ella esto de la climatización suprimida, pues no lo concibe, no se lo imagina.
También me acabo de enterar de la noticia y la verdad es que no me parece muy bien, porque tanto si haga mucho frío o mucho calor, pues a veces aquí, que en Valencia hace mucho, mucho calor, pues puede llegar a ser insoportable venir a clase sin ningún tipo de aire acondicionado.
Bueno, ¿hay alguna excepción?
Sí, mira, el comunicado tal cual que emitió en este caso el jueves el rectorado de la Universidad Politécnica decía que están exentos de esta norma aquellos espacios e instalaciones con requerimientos o funcionalidades especiales. Traducido, Pilar, por ejemplo, los laboratorios, evidentemente, o también algunas zonas de maquinarias que hay en este caso en algunos edificios de arquitectura, ingeniería y demás.
Bueno, pues la noticia está ahí. La verdad es que la Universidad Politécnica de Valencia, lo estamos comentando todos, ha decidido hasta nueva orden que nada de calefacción en invierno y nada de aire acondicionado en verano. O sea, que aguantarse un poquito, más ropa en invierno y luego con abanicos, entiendo, en verano y a ver qué pasa. Esto para combatir el gasto energético, que ya decimos en su caso es que era altísimo, 16.000 euros al día. La verdad es que se van a ahorrar una pasta. Gracias, Pascual.
Gracias a ti, Pilar.
Un abrazo. Bueno, pero esto se une a noticias como la que comentamos aquí hace unos días, la comunidad de vecinos de Logroño, que ha decidido no encender la calefacción central porque ha calculado que le supondría pagar 500 euros por piso y es absolutamente inasumible. En Italia también toman medidas. Por ejemplo, la calefacción va a funcionar 15 días menos que otros inviernos. En fin, y vamos repasando todos los países de Europa y un poco en la misma línea, ¿no? ¿Qué significa todo esto? ¿A qué nos enfrentamos con estas medidas en invierno? ¿Estamos ya ante lo que llamamos incluso economía de guerra o nada que ver? De esto vamos a hablar enseguida también con Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El profesor Irv Gordon ostenta el récord de kilómetros recorridos con un vehículo, más de 5 millones. No le habría venido mal el seguro de coche de Línea Directa, con vehículo de sustitución garantizado, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde kilómetro cero, servicio de reparación y sustitución de neumáticos.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza del Owi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Owi.es o llama al 1456.
¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la 11. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11. Por solo 1 euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pasajeros de todo el mundo han votado a AENA como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de AENA por hacerlo posible. AENA, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol, impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime. Y ya sabes lo que dicen. Consigue una oferta exclusiva y siéntete como una estrella.
¡Qué envidia! ¡Qué chulo! ¡Me encanta!
Diles que hay en la caja, Isabel. Ofertas exclusivas Prime del 11 al 12 de octubre. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uniarte tras un fin de semana comiendo caparrones arranca con sus variadas informaciones.
Cuatro platos cayeron.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
Levanta contigo. Dice.
Qué bonito.
A este hay que quererle mucho.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.